Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Seguimos nosotros aprendiendo diversos sectores, la inversión en sectores que usualmente eran exclusivos para gente con mucho dinero y hoy en día en la República Dominicana ya es posible hacerlo de manera directa o de manera indirecta a través de los fondos de inversión. Pero para invertir hay que conocer, para invertir tenemos que saber bien en qué nos estamos metiendo, cuáles son las razones que nos están llevando a hacer esa inversión y cuáles son los riesgos. Y en el sector inmobiliario ya saben ustedes que tenemos a nuestro querido César Moreta, quien como analista inmobiliario nos está trayendo diversos temas aquí a Sumas para que aprendamos un poquito más de este activo sector que muestra mucho dinamismo en la República Dominicana. César, ¿cómo te ha ido con los calores de la semana pasada? Como que se fue el invierno y ya comenzó a llegar el verano, por lo menos aquí en Santo Domingo.
Sí. Buenas noches a toda la audiencia de Sumas. Así es, Santiago. Bueno, y más aquí en Punta Cana, el sol hace su trabajo bien. Así que definitivamente que ha sido, bueno, hay que mitigarlo.
Por ahí un eslogan que dice que República Dominicana lo tiene todo. Y la verdad que yo siento que es totalmente acertado ese eslogan. Porque aún cuando viene el verano, a aquellos que no les gustan las temperaturas tan altas, también tenemos zonas del país donde refugiarnos del calor. No voy a decir que fríos, pero mucho más frescos y con un clima bastante bien agradable.
Total.
¿En el sector inmobiliario tienen los ojos puestos también en esas zonas o cómo funciona? ¿Sería posible hacer inversiones en ese tipo de regiones? ¿Cuáles son? ¿Qué hay? ¿Valdrá la pena echar un vistazo por ahí o no?
Definitivamente, Santiago. Mira, sabe que hace como 3 meses estuve haciendo un análisis de mercado en una zona muy importante aquí que ha tomado mucho auge a nivel inmobiliario, que es Jarabacoa. Increíblemente, el famoso término de casa de veraneo era escuchado nada más por, como tú dijiste al principio, por gente millonaria, por ricos, que se iban de la zona de calor y buscaban zonas con mejores climas. Pero ahora me sorprendió muchísimo porque tenía mucho que no iba a esa zona de Jarabacoa. Lo democratizada que está la parte, por ejemplo, de terrenos, de que tú puedes adquirir un terreno con capitales por debajo de los 50 mil dólares. O sea, estamos hablando incluso 30, 40, y ahí obviamente dependiendo de la ubicación, escenario donde puede ser menor el valor. Y estamos hablando de buenas cantidades de tierra, o sea, estamos hablando de 1.000, 2.000 metros cuadrados, que son escenarios donde tú puedes generar un buen producto, donde puedes colocar un buen activo financiero que te permita rentarlo, que te permita disfrutarlo, y así sucesivamente. O sea que tenemos zonas, esas zonas así de, están al alcance de muchas personas. Y entrando de lleno en esa parte sobre ese tema, me di cuenta de que hay muchas cosas que se pueden ver en el proceso. Por ejemplo, la zona de Jarabacoa, más que nada, los terratenientes lo que han hecho es que, como obviamente tú sabes, Santiago, que antes se compraba mucho por tema de tareas, o sea, tú comprabas fincas. Entonces, básicamente, cuando tú pensabas en la montaña, en comprar la montaña, pensabas en comprar una finca, nunca pensabas en comprar un lote de 2.000 o 1.000 metros cuadrados. Lo que han hecho muchos terratenientes que han tomado parte de sus fincas y han creado proyectos cerrados y lo han equipado con un nivel de infraestructura interesante, donde han podido generar infraestructura de agua, pluvial, de drenaje, agua, han conectado con luz, lo han conectado con carreteras, y eso lo ha hecho obviamente muy accesible para el público, vamos a decirlo así, para el inversionista de a pie, para esos inversionistas que están buscando tener un lugar en la montaña donde puedan generar ingresos ahora en esta, por ejemplo, en esta temporada, que se busca mucho, ¿verdad?, ir a esos lugares para poder cambiar de clima, el clima de la ciudad. Y han creado escenarios donde básicamente los que quieran analizar, invertir en unas zonas como esas, lo primero que tienen que tener en cuenta, si es para renta vacacional, es que, número uno, como siempre hemos dicho, el equipamiento básico, cómo está hecho, o sea, a nivel de infraestructura, porque hay algo particular en esa zona, y es que normalmente tú no vas a encontrar carreteras asfaltadas, el tipo de infraestructura es un poco, vamos a decirlo así, no es tan profesional como uno tal vez la ve en la ciudad. porque ellos se aprovechan de la bajada, se aprovechan de ciertos cambios que tienen los terrenos para manejar el tema del agua, para manejar el tema de la luz, para manejar el tema de los drenajes. Y eso hay que verlo muy bien porque si quien está detrás del proyecto no es una persona especializada en eso, quien ya conoce el terreno, si es un, no es un desarrollador que conoce bien cómo manejar ese, todo ese escenario, pues puede ser que tengan contingencias no deseadas en el proyecto. Entonces es muy importante ver, número uno, las carreteras normalmente no son asfaltadas, así que no vayan a buscar carreteras asfaltadas. Las carreteras son con una piedra, creo que le llaman tosca, si no mal recuerdo. Es un tipo de piedra de la carretera que se utiliza y obviamente eso genera un feeling muy interesante en el proyecto. Algunos generan un pavimento ya con cemento, que obviamente ya eso es un poco más premium, un poco más top. Pero no, no se busquen la experiencia que tengan asfalto, porque obviamente mata la experiencia de la conexión con la naturaleza. Entonces genera más interés que sea una propiedad que use el mismo material del terreno para como acceso. Obviamente, en esa parte, pues lo ideal es que se vea cómo se trató y que sea un tratamiento de infraestructura. Normalmente hay algo que le llaman las canaletas, que son como unos drenajes semiabiertos que tienen al lado de las carreteras. Y eso, dependiendo, yo me di cuenta que dependiendo del tamaño, dependiendo de qué tanto invirtió el desarrollador en esa parte de infraestructura, tú sabes, Santiago, que como estás en montañas, ellos tienen que generar como desembocaduras por gravedad, y eso lo hacen con esas canaletas, donde el agua cuando viene va bajando. Tienen que ver muy bien que el proyecto tenga eso, porque eso va a ayudar a entender de que tu propiedad no se va a inundar y de que el agua no se va a ir hacia tu propiedad. Entonces, el desarrollador lo que busca es que con esa creación de esa infraestructura de canaletas, entonces el agua tenga una dirección hacia donde ir y no sea por la propiedad, sino que se mantenga entre la carretera y el terreno. Y así, obviamente, eso ayuda muchísimo a que cuando venga una buena cantidad de agua, de lluvia, pues entonces la lluvia sepa por dónde ir. Eso lo vi, parece como básico, pero se ve muy importante. Y más, a mayor inclinación, se espera que esas canaletas sean más profundas, porque se supone que el agua viene con más presión y entonces debe de saber a dónde ir. Otro punto importante es a dónde va esa agua. Si estás
¿Cómo
muy
así, César?
cerca, o sea, esa agua que se va por la canaleta, hacia dónde se va, es muy importante saberlo también, porque si tú estás cerca de la zona donde se acopia esa agua, pues si hay un punto donde ya se satura, pues entonces tú estás muy cerca del punto de inundación. Entonces tiene que saber hacia dónde se dirige y qué tan lejos es el punto de llegada y qué tanto aguanta ese punto de llegada a nivel de acumulación y cuántos se están contando con ese punto también. Porque tú puedes tener varios terrenos contando con ese punto de llegada.
Claro.
Entonces, eso parece básico, ¿verdad? Porque a veces uno, te digo, Santiago, tú llegas al terreno, ves las vistas y te asombras y se te pierde todo el sentido y lo lógico, porque son vistas preciosas, pero son puntos muy clave que vienen en ese proceso. Otra cosa interesante, obviamente, es ver el sistema eléctrico. Como son zonas remotas, es importante saber de dónde están conectados, si es un sistema eléctrico independiente. Muchas de esas zonas utilizan, por ejemplo, paneles solares. Y si, dependiendo de qué tan lejos está de la ciudad, pues es muy importante ver qué tan equipado está a nivel eléctrico y obviamente a nivel de comunicación, porque hoy en día es demasiado importante estar conectado a nivel de internet. Entonces, ¿qué tiene el proyecto como tal? Normalmente esas zonas no son zonas como, por ejemplo, ya un poco más especializada como Punta Cana, sino que son zonas que requieren de elementos como paneles solares, plantas eléctricas, ciertos recursos que puedan mitigar la deficiencia, vamos a decirlo así, que pueda tener la zona, porque estamos hablando de zonas rurales, o sea, son zonas donde no el gobierno no está metiendo infraestructura, porque obviamente no hay nivel de población que lo requiera. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Ver qué tiene pensado el desarrollador en ese sentido. Y ya sobre la parte del drenaje, o sea, cuando hablamos de las aguas negras, muy importante saber también cómo tiene estructurado. Lo ideal es que haya una planta de tratamiento de esas aguas. Ese es el escenario ideal, porque como estamos tratando de conectar con la naturaleza, pues no queremos que se vea contaminada. Y tampoco, ¿verdad? Como vamos a tener huésped, que son personas que normalmente son pro naturaleza, pro todo el tema, ¿verdad? Ecológico, pues no quieren ver que esas aguas se vayan conectando con las partes naturales de la
Claro.
vía. Entonces, eso es muy importante verlo a nivel ecológico, de qué tanto cuida el proyecto la parte ecológica, porque lo más probable es que tu cliente sea alguien que sea muy pro naturaleza. O sea, esa gente que recogen basura, siempre andan con sus funditas recogiendo, cuidando la naturaleza. Entonces, para que no tengas un mal review de tu proyecto, pues obviamente eso tenerlo muy pendiente. Ya el tema de seguridad es, para mí lo vi muy relevante también, porque normalmente esas zonas están en lugares remotos, o sea, son como especie de nichos. Entonces, dependiendo de qué tan bien cercado esté el proyecto, qué tanta seguridad y patrullaje tenga, pues te va a dar mucha relevancia y va a ayudar a que tu ocupación sea buena, porque la gente cuando esté en el lugar, imagínate cuando está de noche, todo oscuro, se sienta segura de que están patrullando y están verificando. Y siempre yo digo, siempre mira qué tanto trabajo pasaste para entrar. Si te pidieron cédula, si te pidieron documentación, si alguien tuvo que mandar un permiso, porque aunque eso parezca tedioso para ti, pero eso quiere decir que hay un nivel de seguridad, hay un filtro importante. Entonces, eso por ese lado. Ya sobre lo que buscas, aunque siempre se piense en montañas, pero tú tienes tres tipos de vistas que ofreces o que quieres ofrecer si vas a invertir en un activo como ese. O sea, tú tienes la vista desde el valle, que es la vista hacia las montañas. O sea, tú ves para las montañas de abajo hacia arriba. Tú tienes la vista en la montaña, que es que tú ves hacia abajo. O sea, tú ves todo lo que es el valle, ves todo el paisaje. Y ya, pues tienes la vista intermedia, que normalmente te ponen en un punto donde tú ves montaña y ves valle, está como en un punto medio, vamos a decirlo así. También tiene vistas, puedes tener vistas hacia un arroyo, un lago. Esos son como tipos de vistas que se pueden apreciar en esos tipos de terreno. Obviamente, en el punto en el que estés, pues tienes que darte cuenta de lo que ya mencionamos a nivel de infraestructura. Normalmente, obviamente, mientras más alto eliges el terreno, pues es muy probable que el terreno tenga cierto tipo de inclinación. Entonces, siempre es bueno ver qué pensó el desarrollador del proyecto. Estamos hablando, pensando en que alguien desarrolló el proyecto, ¿verdad? ¿Qué pensó el desarrollador del proyecto para que el tema constructivo sea fácil o sea lo más viable posible? Porque es muy fácil dividir la tierra y no pensar en cómo es que van a construir en ella. Y a veces hay tierras que tienen inclinaciones muy importantes, donde tú tienes que invertir muchísimo en tarimas para la propiedad.
Sí.
Y entonces eso te puede encarecer mucho el producto. Y también la manera de llegar ahí y construir, o sea, tienes que usar grúas, tienes que usar un sinnúmero de elementos y equipos que encarecen muchísimo el costo de construcción. Entonces, esa parte de qué tan plano es el escenario donde se pueda construir y qué tamaño tiene esa parte plana, donde yo pueda hacer una propiedad que me sea factible. Eso es muy importante para que no me mate la rentabilidad en el costo de inversión inicial de la propiedad. Ya dentro de los escenarios ideales, mientras menos experiencia tienes o menos lejos estás del activo, vamos a decir así, una persona que esté fuera del país, pues lo recomendable tal vez sería que el mismo desarrollador te ofrezca, ¿verdad?, la construcción. Porque como ya él tiene los equipos y demás ahí, pues te ayuda muchísimo a que tú puedas construir la casa. Ya con la casa construida, se entiende que los tipos de materiales que se utilizan normalmente no son los mismos que se utilizan en la ciudad. Se hacen mezcla de madera, los tipos de techos son techos que hacen bueno, en este país no hay nieve. En los techos de dos aguas normalmente lo que buscan es que se ruede la nieve, pero aquí sí el agua, lo que puedan caer de los árboles y demás. Eso sí afecta mucho, y como son lugares que ya en temporadas frías hay mucho frío, pues entonces de repente sí es bueno observar el tema de chimeneas o zonas de calor que te permitan poder ambientar la casa de manera natural. Lo ideal, como ya le mencioné, es siempre ver que como vas a estar en una zona preferiblemente remota, pues que piense cómo está el tema de la climatización, el tema de la iluminación, el tema de la parte pluvial, qué tan autónoma es, que te permita a ti evitar costos que te afecten obviamente a la propiedad, Y mi recomendación es que hablen con una aseguradora para que le diga qué tipo de material ellos sí aseguran en una propiedad, para que también obviamente no tengan, en tema de que tengan un tema de incendio forestal o demás, su propiedad puede estar asegurada. Esa parte ahí creo que es muy relevante en el hecho.
César,
Aló, no sé si
perdóname,
tienen
te
una pregunta,
pregunto.
Santiago.
Sí, otro tema que me llama la atención, el tema del mantenimiento, porque una cosa es cuando tú lo construyes, lo tienes, cuando lo usufructas tú mismo, y otra cosa cuando lo haces para inversión. Como tú nos has señalado, hay que mantener esos activos pues muy bien para que los inquilinos, o sea, quienes alquilan esto temporalmente, pues estén muy agradados y les guste mucho. ¿Cómo manejar ese tema del mantenimiento? ¿Es diferente en esas zonas más frías que en las zonas cálidas del país? ¿Es más fácil, es más difícil? ¿Existen esos servicios normalmente de parte del mismo constructor o de parte de otras compañías?
Bueno, por eso le digo que mi recomendación, si están lejos de ahí, es que busquen un lugar, un complejo cerrado donde sí hay un constructor que te pueda garantizar eso. Que estén las calles bien, bien tratadas. Normalmente tú tienes un terreno de 2.000 metros y eso es mucho jardín. Entonces, si lo vas a rentar, pues lo ideal es que siempre esté podado, todo bien arreglado, las cercas bien puestas, etcétera. Entonces, lo ideal es que esté dentro de un complejo. Ya si eres un poquito más, vamos a decirlo así, abierto, pues normalmente en esa zona hay personas que con bajo costo te pueden dar mantenimiento de la propiedad, te la pueden cuidar. Eso es una de las ventajas de invertir en zonas remotas, que los costos de empleomanía y demás son personas que suelen ser muy experimentadas porque conocen el suelo, conocen la zona y te le pueden dar buen mantenimiento. Es difícil a veces encontrar personas de confianza si estás en un terreno que no está dentro de un complejo. Pero sí puede pasar. Por eso le decía al principio que lo ideal es pensar en qué tan autónoma puede ser la propiedad a nivel de electricidad, a nivel pluvial y a nivel de comunicación. Porque si dependen mucho de factores externos, pues puede ser que sea un poquito costoso mantener ese escenario.
César, otra preguntita. Ya en términos de mercado, tú que has evaluado, me imagino, muchos de estos proyectos, ¿qué resulta ser más rentable? ¿Una propiedad turística en el mar o una propiedad turística en las montañas? Son gustos diferentes, temporadas diferentes y también tú nos decías precios diferentes, ¿no? Cerca al mar se ha valorizado mucho, está mucho más costoso, pero también la ocupación quizás puede ser superior. ¿Cuál es tu experiencia? Hablemos un poquito de tu experiencia. Si alguien está pensando entre, bueno, ¿será que a manera de inversión? Porque ya cuando hablamos de gustos, pues si a usted le gusta más el mar, compre en el mar. Si le gusta más la montaña, compre en la montaña. Eso no se trata de rentabilidad, sino de disfrute. Pero cuando lo miramos
Claro.
como inversionistas, según la experiencia que tú has tenido, y ojo que es la experiencia de César, no quiere decir que todo el mundo
Que
tenga la misma
sea una
experiencia.
regla, claro.
¿Qué resulta ser más rentable, comprar cerca al mar o comprar en las montañas?
Bueno, si están buscando mitigar costo de oportunidad, la playa está ganando. Gana por bastante. Normalmente la propiedad en la playa tiene más demanda. Normalmente la propiedad en la playa es más fácil acceder hasta ellas. O sea, que los inquilinos se lleguen hasta donde ellas. Entonces, está ganando la playa en realidad. Hasta ahora, según las estadísticas que yo tengo personalmente, la playa mantiene mejor ocupación.
¿Te gusta más la playa? O sea, tiene mayor ocupación. Pese a que puede ser mucho más costosa. Porque
Exactamente.
la propiedad seguramente es mucho más costosa,
Sí,
¿o me
el
equivoco?
valor por noche, sí, obviamente sí aumenta el valor por noche en la propiedad.
Ok.
Pero
Bueno, ahí
gana la
tiene.
playa.
Señor, ¿algo más que quieras que nuestra audiencia considere por ahora?
Bueno, básicamente eso, importantísimo cuando invierten en propiedades montañas, es el tema de que normalmente son zonas protegidas, pueden estar muy cerca de zonas protegidas. Así que pidan. Y asegúrense con su abogado de que esos permisos son reales y están vigentes, porque medio ambiente emite permisos por temporada. O sea, un permiso de medio ambiente no es un permiso que no se debe de renovar, los desarrolladores deben de renovarlo.
Ah,
Entonces,
mucho cuidado con eso entonces.
sí, el permiso de medio ambiente debe de estar actualizado porque si medio ambiente vio un comportamiento en el lugar y de repente lo cambiaron o cambiaron los lineamientos, entonces puede ser que de repente te dijeron que podías construir una casa de cierto tamaño o hacer cierto tipo de edificación y de repente medio ambiente cambia el lineamiento y no puedes hacer eso. Entonces, muy
Entonces,
pendiente
mucho
esa
ojo
parte ya
con ese
a
detalle
nivel
tan
legal.
importante que nos está señalando César en este momento. César,
Así
muchas
es.
gracias por venir esta noche a Sumas. Te esperamos próximamente.